Esta mañana nos queremos acercar a un interesantísimo libro que acaba de publicar el CSIC. Interesantísimo porque nos va a hablar de algo que va a centrar buena parte de nuestra atención este mismo verano. A estas alturas, yo creo que no hay que recordarle a nadie, igual alguno sigue algo despistado, este 12 de agosto va a haber un eclipse solar total, que además va a ser muy visible donde nosotros vivimos y cuanto más al oeste nos acercamos, en el caso de la provincia de Vizcaya. Ese eclipse que está trayendo muchísimo interés, es verdad que queremos conocer qué hay detrás de él desde el punto de vista científico, porque sabemos que precisamente de los eclipses, y aprovechando que va a pasar por aquí cerquita, uno, pues tenemos que aprovechar para eso, para aprender qué es precisamente lo que han hecho a lo largo de la historia no pocos estudiosos. Este libro que firma el CSIC habla precisamente no solo de este eclipse, sino también del que va a ocurrir el año que viene, 2027 y 2028, y lo hace desde enfoques pues muy interesantes. A lo largo de la historia se ha hablado mucho de los eclipses, se han estudiado mucho y algunas de esas conclusiones las podemos comentar con el doctor Rafael Bachiller. Es director del Observatorio Astronómico Nacional y es el presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses, porque ya se llama así, van a ser tres. Doctor, buenos días, hola.
Muy buenos días, Leire.
Por lo tanto, me imagino que estará la comunidad científica pues con mucha expectación y a lo mejor un puntito de emoción.
Sí, estamos encantados que los eclipses vengan a visitarnos, ¿no? Eso sucede todos los días, que se vea un eclipse solar total, mucho menos en tu lugar, y a menudo hay que viajar a sitios remotos si uno quiere verlo, y entonces poderlo ver desde casa, como lo vais a ver desde Bilbao, pues eso es estupendo, ¿no?
Es verdad. Hay una veintena de personas, de expertos, de firmas, entre las que se encuentran especialistas en física solar de renombre internacional, quienes incluso calculan ¿no? dónde va a ser los eclipses, que firman este libro. Y es que es verdad que los eclipses son un espectáculo en sí mismo, que lo es sin duda, pero también a lo largo de la historia han sido la fuente de conocimiento y de estudio para muchísimos investigadores.
Sí, sí, por eso el libro trata tanto, por un lado, de los eclipses históricos, es decir, hay algunos eclipses que han cambiado el curso de la historia, ¿no? Como se dice ahí, por ejemplo, en Egipto y demás. Entonces, a lo largo de la historia, también el impacto que han tenido en la ciencia, porque han servido para estudiar la corona solar, que no había manera de observarla de otra forma más que los eclipses solares totales. Los científicos, los físicos solares, tenían que viajar a sitios lejanos para poder hacer esas observaciones. Luego también abarca el impacto que ha tenido en las artes. Los eclipses han servido de inspiración tanto a músicos como a literatos, como por supuesto a los pintores. Y en las mitologías, en muy diversas mitologías, prácticamente en todas las civilizaciones, hay algún mito o alguna historia o alguna leyenda que tiene que ver con los eclipses.
Es verdad que explica este libro que gracias a los eclipses, bueno, se ha podido llegar a algunas conclusiones, como la de Aristóteles, que precisamente concluyó que la Tierra era redonda, viendo la sombra que nuestro planeta proyecta en un eclipse de luna. Y Sosígenes de Alejandría, que estoy leyendo, que constató que el disco lunar no siempre cubre el solar en un eclipse, y entonces pues llegó a la conclusión de que la distancia de la Tierra a la Luna no es siempre la misma.
Así es, así es. Son pruebas muy sencillitas que se conocen desde la antigüedad, en particular que la Tierra es redonda, como muy bien has explicado. Para los terraplanistas son malas noticias, pero sí. Es que la Tierra es redonda es algo efectivamente que se sabe desde la antigüedad y que se ha sabido en la historia de la ciencia a lo largo de toda la historia, ¿no? De la ciencia.
Es verdad. Nosotros entonces vamos a ser un poco Sosígenes también, porque el eclipse solar que vamos a vivir este año no vamos a verlo igual que dentro de 2 años, ¿no? En 2028.
28, sí.
Porque estará el sol estará la Tierra a distinta distancia de la Luna y por lo tanto veremos un mayor disco.
Sí, eso es. La Luna y el Sol prácticamente casi siempre tienen el mismo tamaño en el cielo. Ajá. Es una coincidencia cósmica fantástica, ¿sabes, Leire? Porque fíjate que el Sol es una esfera de gas en ebullición, no tiene nada que ver con la Luna, que es la Luna es una roca del tamaño de Europa, más o menos, una roca redonda. Y el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero está exactamente 400 veces más lejos. Y entonces eso hace que el disco solar y el disco lunar sean prácticamente iguales. Pero no siempre tienen el mismo tamaño, porque como la Luna da vueltas alrededor de la Tierra no en una en un círculo perfecto, sino en una elipse. Uh-huh. A veces vemos la luna más cerca, fíjate, cuando tenemos la luna muy cerca, que decimos, sí, nosotros, vamos, en el perigeo, uh-huh, y hay luna llena, superluna.
Uh-huh. Es verdad.
Uno espera ver una luna muy grande, es verdad que es un poco más grande, y cuando estamos en esas condiciones, no de luna llena, porque los elipses de sol son en luna nueva siempre, uh-huh. Entonces tenemos la luna, si la tenemos cerca, la tenemos grande, es capaz de tapar completamente al disco solar, un eclipse solar total, y si en cambio la tenemos un poquito más lejos, ya no es capaz de tapar completamente al disco solar y tenemos un eclipse anular, un anillo de fuego, sí, que también es un espectáculo precioso, ¿eh?
Hombre,
aunque
claro,
no se puede comparar con el total, ¿eh?
Ya. Bueno, pero que sí que ha servido para poder observar ese anillo, ¿no? Y sacar información de él, que igual de otra manera no se podría haber visto tan claramente.
Sí, así es. Los eclipses han sido una fuente de conocimiento. Han permitido, por ejemplo, también detectar elementos, descubrir elementos químicos, ¿ah?, que no se sabían en la Tierra, no se conocían en la Tierra y en cambio se han conocido en el Sol. Por eso hay un elemento que se llama helio, porque es de helios, el Sol.
¿Sí?
Sí, entonces el libro está lleno de curiosidades, sí, y de historias científicas, que, vamos, lleno de aventuras, sí, científicas, pero también, como decíamos, de leyendas, de curiosidades, sí, y, vamos, yo creo que nos ha quedado un resultado, de verdad, muy agradable de leer y muy vistoso. Está ilustrado profusamente. Hemos tenido cuidado de buscar ilustraciones que sean llamativas, que sean estéticamente bonitas, y creo que ha quedado un resultado estupendo.
Es una maravilla. Por ejemplo, cuenta que Cristóbal Colón usó un eclipse solar en 1504 para asustar a los nativos de Jamaica. Hay que tener mala leche, también te digo.
Bueno, no fue solar, fue lunar.
Ah, lunar.
Y digamos que tenía sus razones, porque estaban encallados allí Colón con su tripulación, y se quedaron sin alimentos y sin agua. Los indígenas accedieron de momento y estuvieron un tiempo suministrándoles, pero llegó el momento en el que se cansaron y Colón, que llevaba unas tablas astronómicas y que sabía cuándo iba a haber un eclipse de luna, convocó al cacique a una reunión justo en el momento del eclipse y le dijo, oye, atención con lo que haces, sigue suministrándonos, porque si no, fíjate, los dioses se enfadan y van a hacer que la luna se tiña de sangre. Y bueno, así les convenció. Lo que no sé es cuánto tiempo se mantuvieron los indígenas, ¿no?, dando esas provisiones.
Madre mía, pues sí, verdaderamente. Es algo que es de lo primero que llama la atención, ¿no? El tiempo que lleva el ser humano predeciendo los eclipses, ¿no? Que parece algo muy, muy moderno y me imagino que cada vez será más sofisticado y con herramientas pues cada vez más modernas, pero es verdad que en realidad no es algo nuevo, ¿no? Lo de predecir el movimiento del astro y de nuestro satélite.
Así es, porque hay unos ciclos que se repiten, hay unos patrones que se repiten cada 18 años y 11 meses, que los astrónomos llamamos SAROS, y que ahí en el libro está explicado muy bien cómo funciona. Y bueno, cada ese tiempo pues se repite el mismo patrón de eclipses, pero no en el mismo punto de la Tierra, debido a que la Tierra rota y demás. Entonces es un sistema complicado, el Sol, la Tierra y sobre todo la Luna, que ha sido tan pequeña, tiene un movimiento muy complejo, porque hasta Júpiter influye sobre ella, sobre cómo se mueve. Pero es un reloj cósmico perfecto. Y entonces, estudiando sus movimientos, y ahora que conocemos bien las ecuaciones de movimiento y demás, podemos predecir los eclipses hasta 5.000 años, por ejemplo, en el futuro, y también hacia el pasado. Y entonces, gracias a fechar los eclipses en el pasado con mucha precisión, se pueden fechar también acontecimientos históricos.
La verdad que está muy interesante eso, porque, claro, uno se pone a comparar, me imagino, ¿no?, la astronomía y la historia de esos movimientos con la historia real que está escrita y decir, anda, a ver si esto va a tener algo que ver con esto, ¿no?
Claro. Si algún hecho histórico no da la fecha, pero se refiere a un eclipse concreto que sucedió en ese sitio concreto, se vio y demás, pues eso puede servir para fichar ese momento histórico.
Ya. Y Rafael, estos tres eclipses, a ver cómo planteo esta pregunta, que tenemos por delante estos próximos años, para vosotros, para quienes os dedicáis a ello, quienes os dedicáis a la física, a la astronomía, ¿os va a ser más de disfrute o de aprendizaje? ¿Va a servir para investigar o ya toda la información que se puede sacar de esos eclipses ya la tenéis y ahora simplemente es disfrutar del paisaje, digamos?
Yo creo que sobre todo vamos a disfrutar ¿sí? muchísimo, igual que tú, igual que todos los oyentes, con el espectáculo celeste, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en el siglo pasado, en 1930, hubo un astrónomo francés que se llamaba Bernard Lyot, que el pobre murió regresando de una expedición a ver un eclipse. Pues bien, este señor inventó un aparato que es relativamente sencillo, es una máscara circular que se pone en los telescopios solares y que te simula un eclipse, te hace como un eclipse artificial. Y entonces eso te permite hoy observar la corona sin necesidad de tener que esperar a cada eclipse ni tener que viajar a cada sitio remoto. Entonces se pueden simular hoy eclipses totales al gusto del astrónomo, o sea, cuando quiere, cuando lo necesita, y de esa manera se estudia la cromosfera de una, perdón, la corona, la corona y la cromosfera, que son las capas más externas del Sol, con mucho detalle.
Eso tiene que
todavía
ver con
hay
el...
alguna cosa para lo que los eclipses son indispensables. Por ejemplo, para estudiar la parte más interna de la corona, eso, las máscaras estas no te sirven bien. Y luego hay algunos fenómenos, por ejemplo, el comportamiento de los animales, que es muy curioso, durante los eclipses solares totales. Eso no lo puedes hacer con un coronógrafo.
No, tienes eso te iba a decir. Hablabas del coronógrafo, ¿no? Que tenía aquí el nombre del aparato. Claro, los animales, no hay coronógrafo que valga ahí.
Claro. Entonces es un comportamiento que está muy poco estudiado y que se sigue estudiando en cada eclipse solar total. Porque se ve como los pájaros se desorientan por completo, las gallinas tienden a volver al corral, las vacas al establo. Entonces es un momento, si se ve con quien tenga la suerte de ver el eclipse con animales cerca, es muy curioso de ver también, ¿no? Cómo esa oscuridad repentina les desorienta por completo.
Claro, igual especialmente este año, ¿no? Porque es verdad que va a ser casi, ¿no? Ya el atardecer, anochecer, el momento. Entonces, claro, yo creo que se va a despistar. Igual hasta algún humano dice, anda, pues ya se ha hecho de noche.
No, bueno, es muy cortito. Es una oscuridad que dura, para vosotros en Bilbao, apenas medio minuto, ¿no? En los sitios en los que es más largo es... 1 minuto 40 segundos, y eso sí, como bien has dicho, es al atardecer, entonces para observar el fenómeno hay que tener muchísimo cuidado de ir a un sitio que tenga el horizonte oeste bien despejado, es decir, que veamos bien el sol en el momento del atardecer, que no haya un cerro, un monte, una arboleda o unos edificios que te lo tapen.
Totalmente indispensable buscar un sitio despejado, porque es verdad que si no, lo que notaremos es que de repente se va mucho la luminosidad del cielo y luego vuelve, ¿no?, a iluminarse, y esto en Bilbao con una nube gorda que se nos ponga delante del sol, es que ya lo vivimos todos
no,
los días.
No, por Dios, no, crucemos los dedos, que no haya nubes ni gordas ni flacas, porque el momento de la totalidad, cuando se ve la corona alrededor de los discos del sol y de la luna, porque están perfectamente alineados, es un momento mágico.
¡Qué maravilla, qué maravilla! He leído un dato que lo he tenido que interpretar mal. Que nuestro Sol invierte su campo magnético cada 11 años. ¿Se da la vuelta al Sol?
Sí, eso es. No el Sol, pero el campo magnético, bueno, también en la Tierra oscila. Lo que pasa es que en la Tierra es cada 100.000 años, no estoy muy seguro. O sea, es en periodos de tiempo muy largos. Pero se invierte el polo norte y el polo sur y magnético. Y entonces en el Sol sucede lo mismo, el polo norte y el polo sur magnético se invierten cada 11 años y eso hace que haya un ciclo de 11 años de actividad. Cuando hablamos de máximos y de mínimos solares. Pues ahora estamos cerca del máximo, que estamos saliendo del máximo solar. Es un buen periodo para ver auroras boreales y todo eso, porque en el máximo de actividad hay grandes eyecciones de materia coronal que vienen hacia la salen hacia el espacio y cuando llegan a la Tierra entran por los polos y crean las auroras polares, ¿no? Entonces sí, eso sucede cada 11 años, efectivamente, es un fenómeno muy bonito y salen manchas en la superficie solar y esas manchas evolucionan, son máximas, hay mayor número de manchas cuando estamos en el máximo de actividad y desaparecen durante el mínimo.
¡Qué maravilla! Bueno, pues yo creo que todo esto va a servir, cuando menos, para que nos interesemos todos por el mundo de la astronomía y nos dejemos fascinar por algo precioso que nos brinda la naturaleza. No sé, Rafael, si tú tienes sitio ya fijado. Seguro que sí, no tengo ninguna duda, ¿verdad?, para verlo.
Sí, nosotros tenemos un observatorio en Guadalajara, en Gieves, y ahí está mi sitio, así que ahí estaremos y también desde ahí vamos a hacer la retransmisión del eclipse para quien esté en un sitio nublado y vamos a hacer un evento importante,
Ay,
sí.
qué bien,
Así
qué
que
bien.
aquí
Bueno.
en Gieves, en Guadalajara, sí.
Vale, por aquí también hemos hecho alguna excursión hacia el oeste en estos días atrás
Sí.
para ver a ver cómo más o menos estos días que era, pues bueno, parecido, ¿no? El anochecer a cómo va a ser a mediados de agosto, a ver por dónde se
Sí,
metía el
eso es.
sol y que no apareciera algún arbusto de por medio. Pues hoy queríamos recomendar este muy interesante libro, como estáis viendo, con muchísimos datos históricos, muchas anécdotas, muchas curiosidades, mucha astronomía también para disfrutar este trío de eclipses
Mucho arte
y
también,
mucho arte
muchas.
también, sí.
Sí,
Bueno,
muchas imágenes artísticas poco conocidas, ¿sabes?
pues un auténtico disfrute para los sentidos este libro que presenta el CSIC. Pues doctor Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, presidente de la Comisión Científica de este trío de eclipses que tenemos por delante, muchísimas gracias por contarnos todas estas curiosidades.
Gracias a ti, Leire, por tu interés y un saludo para todos.
Un saludo, gracias.